¿Alguna vez te han tratado injustamente? No solo una vez, sino continuamente y sin aparente razón. Gracias a Dios, esto casi no pasa en nuestras vidas así tan extremo, pero sí la injusticia es una verdad en este mundo y nos enfrentamos con injusticia probablemente cada día de nuestras vidas. ¿Y cuándo pasa? Cuando recibimos tratamiento injusto de otra persona, este puede ser muy difícil y puede llevarnos a la frustración y a la desesperación. ¿Qué haces en tales situaciones? ¿Qué puedes hacer en tales situaciones? O mejor dicho, ¿qué debes hacer en tales situaciones? Un hombre que ha conocido muy bien tales situaciones era David. Por mucho tiempo, Saúl le persiguió y quería tomarle su vida. Y después, cuando David llegó a ser rey, su propio hijo Absalón también perseguía a él y quería tomarse no solamente su corona, sino también su vida. En el libro de los Salmos encontramos un libro lleno de canciones y de oraciones de David. Y hemos mirado varios salmos del primer libro de los Salmos. Ya hemos mirado los primeros 16 salmos. Y en esos salmos, 11 de esos salmos dicen que es un salmo de David. Y lo encontramos por muchos más salmos también en este libro. Pero hay 5 salmos en la Biblia que tienen el título Oración, Oración de David. Y vamos a mirar hoy el Salmo 17. Cuando miramos el Salmo 17, no nos indica en qué parte de su vida, en cuál lugar pasa eso. Pero si miremos el contexto, pues podemos ver que David se encuentra en una situación desesperada, posiblemente huyendo de Saúl. Un comentarista, Matthew Henry, lo dice así: David era perseguido, probablemente de Saúl, que lo cazó como a una perdiz en las montañas. Fuera había luchas, dentro había temores, y ambos le urgían como un suplicante al trono de la misericordia. El tema de este salmo es buscar la ayuda de Dios en peligro y confiar en Él. Y así no es muy diferente como muchos salmos, también como el Salmo 16 que hemos visto anteriormente. Y muchos de los salmos que hemos visto al inicio de ese libro de los salmos eran lamentos individuales. No son salmos de alabanza, sino lamentos de una triste, miserable condición, buscando la ayuda de Dios. Este salmo también es un lamento individual, pero también es un salmo de inocencia. David lamenta su situación, su condición miserable, pero también protesta por su inocencia. Y la manera de cómo David lo hace, hace de este salmo como un modelo de oración. El predicador James Montgomery Boyce lo dijo así: este salmo presenta un modelo de oración por la manera de la cual el salmista usa argumentos para apelar a Dios. Él no solo pide por los que quiere o necesita, él argumenta su caso, explicando a Dios por qué Dios debe responder. Consideremos entonces este salmo para aprender más cómo debemos orar, podemos orar generalmente, pero también en casos específicos, cuando luchamos o estamos sufriendo con injusticia, experimentando injusticia de otras personas. Leemos este salmo, el Salmo 17, y eso es la palabra de Dios. Oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están en su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro y póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos escuchar, prestar atención a tu palabra para guiar nuestras vidas? ¿Y cuánto también necesitamos nosotros hablar contigo en oración? Te pido también ahora que tú nos ayudes a ver cómo David ha orado y lo que podemos aprender también de su relación a ti y de su manera de hablar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este salmo se puede dividir fácilmente en dos partes principales. Los primeros 6 versículos tienen el enfoque en David y los versículos 7 a 15 tienen el enfoque a los enemigos de David. Y ambas partes de este salmo son introducidos por una petición o una súplica específica que David trae a Dios. Vamos a mirar esas dos partes. Primeramente, una mirada a David. Y ahí en los primeros 2 versículos vemos la petición que David trae a Dios. Y su petición es: escúchame, óyeme y mira. Dice: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. David está en una situación desesperada. Y él sabe que su única esperanza está en Dios. Y por eso primero, su primera petición es simplemente que Dios oye a él. Es la primera palabra, oye, oye, oh Jehová. Antes de pedir cualquier otra cosa, David pide, óyeme por favor, oh Dios. Y él dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Con eso él quiere llamar la atención de Dios, porque él conoce a Dios como un Dios de justicia, que se interesa por las causas que son justas. Entonces, David conoce a Dios como Dios justo, interesado en justicia, y por eso pide a Dios de oír. Y él sigue diciendo, está atento a mi clamor. David no solamente quiere que Dios oye lo que está diciendo, sino que presta bien atención a lo que va a decir en esta oración. Y con eso ya está indicando a Dios que va a presentar su caso cuidadosamente, con argumentos sólidos. Él dice también, está atento a mi clamor. Cuando dice clamor, Él está diciendo que su causa no es algo, pues, que no se involucra a él emocionalmente. No, es el grito de su corazón. Es algo que le causa angustia y algo que también debería mover a Dios a compadecerse con él. Después él dice, escucha mi corazón. Está buscando otra vez la atención de Dios. Y dice que su petición es una petición honesta. Dice que es de labios sin engaño. Y así sienta las bases para que en primer lugar Dios simplemente le escuche y preste atención a sus palabras. Pero David no quiere que Dios solamente le escuche y lo cree porque él lo dice que es así. Él sigue diciendo que Dios debe mirar por sí mismo a esta situación. En el versículo 2 dice, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. La vindicación es el resultado que David espera, pero él quiere que primeramente Dios mismo vea la situación. Entonces, David sabe que Dios es un Dios justo, que castiga la injusticia y que recompensa la justicia. Y su primera petición es, escúchame, óyeme y mira, Dios. Y antes de venir a su segunda petición, lo que realmente quiere de Dios, él sigue dando las razones por las cuales Dios debe escucharle. Y va a presentar su caso en eso. Primeramente, pues la razón que él da en total es que David mismo es justo. Dios debe escuchar a David porque David es justo. Miren los versículos 3 a 5. Ahí David dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. David quiere dejar esto muy claro, que él es justo, porque él sabe que Dios escucha las oraciones de los justos. Así él lo ha dicho en otro salmo, en el Salmo 34, 17, David ha dicho, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Sabes que vivir justamente es una condición para que Dios contesta, para que oye nuestras oraciones? Dios no escuchará tus oraciones si estás viviendo en pecado o injusticia. Leemos también en 1 de Pedro 3, 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, en presentar este caso a Dios, David menciona su propia justicia como una razón por la cual Dios debería escucharle. Y él procede a esbozar cuidadosamente las pruebas que le apoyan. Él no lo dice solamente, yo soy justo. Él lo dice porque él puede decir eso. Y en primer lugar, él habla de las acciones de Dios en el versículo 3, la primera parte. Vemos primeramente, Dios ha probado su corazón. Quiere decir que Dios ha examinado su corazón. No solamente sus acciones externas que todo el mundo también puede ver, no solamente sus palabras que salen de su boca, sino también sus pensamientos que nadie más conoce, sus sentimientos y también sus motivaciones. Dios ha examinado todo, Él ha examinado su corazón, lo que está por dentro de Él. Y también dice, Dios le ha visitado por noche. Esa palabra visitar en el hebreo se puede traducir de varias maneras, Pero el sentido básico de esa palabra es dar atención especial a algo. Y aquí en el sentido de hacer una inspección detallada. Y David dice que Dios lo ha hecho por noche, cuando nadie más estaba allí, cuando nadie más estaba mirando, cuando estaba oscuro, Dios ha podido ver todo que era dentro de David. Y dice también, nada se puede esconder de Dios. Dice también, Dios le ha puesto a prueba. Este verbo se utiliza para referirse a la fundición de metales, pero se emplea muchas veces en el sentido figurativo para referirse a duras pruebas en la vida de una persona, como tales como David ha experimentado muchas veces en su vida. Entonces Dios ha probado su corazón, Él le ha visitado por noche, Él ha probado por duras pruebas. ¿Y qué fue el veredicto de Dios después de examinar a David de esta manera tan de cerca? ¿Pecó David contra Dios en su corazón? ¿O cuando nadie lo veía? ¿O durante pruebas muy difíciles? Pues la respuesta es, él dice, nada inicuo hallaste. Dios no ha encontrado nada reprochable en David. ¿Cómo puede decir eso? ¿Podías tú decir esto? Dios, yo soy justo, tú no vas a encontrar nada inicuo en mí. ¿Qué testimonio de David? Pero David no pretende estar sin pecado, porque sabemos de la palabra de Dios que todos somos pecadores. Y David mismo en otros salmos, él confiesa sus pecados a Dios. David no está diciendo que él es sin pecado, pero quizás está diciendo que en una área de su vida, quizás en una área donde sus enemigos le están acusando de haber hecho algo malo, David dice, yo soy inocente, Dios, tú lo sabes. O quizás también de una forma general de llevar su vida, también sabemos que David era un hombre según el corazón de Dios. Y su vida era caracterizada por obediencia a Dios, por justicia, aunque sabemos que también David pecó y falló a veces. Entonces, él da las acciones, él muestra las acciones de Dios para mostrar que Dios sabe bien que él es justo. Y también él habla, sigue hablando de sus propias acciones en los versículos 3 al final a 5. Vemos, él dice en 3, he resuelto que mi boca no haga transgresión. David ha hecho una resolución con su boca, diciendo, yo no voy a hacer transgresión con mi boca, no voy a mentir, no voy a hablar mal de una persona. Todo lo que sale de mi boca debe ser bueno, agradable a Dios. Para él, eso era tan importante que él lo ha resuelto. Él hizo una resolución. No sé cuán importante es por ti que de tu boca sale siempre lo que es bueno. Quizás también nosotros debemos pensar en tomar una resolución delante de Dios. Yo voy a hacer o hablar buenas, verdaderas palabras con mi boca. Y esas palabras que salen de su boca que eran sin transgresión, eso aplica a las palabras que él ha hablado en su vida, pero también a las mismas palabras que él está hablando ahora en esta oración a Dios. Está como que él está diciendo, lo que digo ahora y lo que he dicho antes a otros es la verdad. David también vemos que él se ha guardado de las sendas de los violentos, ha mantenido sus pasos en los caminos de Dios y sus pies no han resbalado. Eso vemos en versículos 4 y 5. David conoce claramente la diferencia entre la senda de los malos y el camino de los justos, de lo cual leemos en el primer salmo. Y él sabe que se encuentra en el camino de los justos. ¿Y por qué está ahí? No por suerte, no por casualidad, sino él dice, Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Ese verbo guardar tiene la idea de vigilar sobre algo. Y David ha cuidadosamente vigilado sobre las sendas de los malos, y él ha guardado sus pies para que no vayan en estos caminos. Él ha tomado esfuerzos para quedarse en el camino de los justos. Y entonces, así se mantuvo firme en el camino de Dios y no resbaló. Dice también aquí en la Reina Valera, sustenta mis pasos. Eso parece ser un imperativo donde David está pidiendo a Dios algo. El sentido también de este verbo en el hebreo puede también tener significado de una declaración enfática. Como está diciendo, ciertamente tú sustentas mis pasos, yo lo sé. Y la justicia de David en esos versículos lo vemos en todas áreas de su vida. Lo vemos en sus labios, en el versículo 1, en su corazón, en el versículo 3, su boca, versículo 3, y también en sus pies, versículo 5. Cuando tú también miras a tu vida, puedes decir que en todas áreas de tu vida que estás viviendo en justicia. David está seguro que toda su vida está marcada por justicia. Y esto es su razón principal para pedir que Dios oye su oración. Dios debería escucharle porque David es justo. Y después, en el versículo 6, vemos el resultado. Vemos la petición, la razón que él da y el resultado a esta petición. Y esto es que Dios oirá a David. Él dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra. David sabe que Dios le responderá cuando llama a él, porque la justicia que él da como razón para oírle es una razón verdadera y justa y válida. Y por eso también, aunque aquí en ese versículo los verbos en la segunda parte también otra vez parecen ser peticiones, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Él está orando eso con una convicción que Dios sí lo va a hacer, él lo sabe muy bien. David conoce muy bien a Dios. En esos versículos, él habla de los oídos de Dios, versículo 1 y 6. Él habla de los ojos de Dios, versículo 2. Habla de los labios de Dios, en el versículo 4. Habla de la mano de Dios, en el versículo 7. Y al final del Salmo, versículo 15, él habla también del rostro de Dios. Y sabemos que Dios no es humano, no es hombre que tiene mano, que tiene ojos, así como nosotros. Pero es una forma de hablar acerca de Dios. Se llama antropomorfismo, que de una manera como si fuera hombre, porque no podemos imaginarnos cómo es Dios, pero él sí escucha, él sí actúa con sus manos, él sí ve todo. Y cuando está empleando estas palabras así, esto indica la estrecha familiaridad que David tiene con Dios. Él conoce a Dios muy bien. Y también muestra el involucramiento total de Dios en el caso de David. David sabe, tú me vas a mirar, tú me vas a escuchar, tú me vas a actuar con tus manos, tú vas a estar a mi lado. ¿Cómo es contigo? ¿Conoces tú tan bien a tu Dios? ¿Y estás tan bien seguro como David que Él está actuando para tu bien en toda tu vida? Entonces, hasta ahora, David se ha limitado a sentar los bases para que pueda hacer su verdadera petición. Él no quiere solamente decir, escúchame y ya, no quiero más, solo escúchame. Él quiere que Dios hace algo para él. Su primera petición es que Dios simplemente le oiga y da razones y vemos el resultado. Pero ahora llegamos a la segunda súplica de David que constituye su petición real que David quiere presentar a Dios. Y la segunda petición de David es que Dios le proteja de sus enemigos, que ocupan el primer plano en la segunda parte de este Salmo. Entonces, los versículos 7 a 15 vemos, tenemos la mirada fuera de David hacia los enemigos de David. Y la petición de David a Dios es: protégeme de mis amigos. Leemos los versículos 7 a 9. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Está empezando David diciendo: muestra tus maravillosas misericordias. Eso no parece ser tanto una petición para protección. Pero si seguimos leyendo cómo se dirige a Dios, vemos que sí es así. Porque él dice: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. La protección de Dios es algo que David ve como una expresión de su misericordia, de su maravillosa misericordia. Cuando Dios mira a sus hijos que están en una situación triste y desolada, Dios tiene compasión con ellos, Dios tiene misericordia y viene a ayudarles. Y él hace esta petición más explícita en los versículos que siguen. En el versículo 8 él dice: guárdame como a la niña de tus ojos. La niña de tus ojos, la niña de mi ojo aquí es la pupila, que está en el centro. Una parte muy, muy, muy pequeña de nuestro cuerpo. Pero es una parte que nosotros queremos proteger instintivamente. De cualquier otra cosa, aunque sea tan pequeña, que vemos que viene en nuestra dirección, pues si va por mi brazo no me importa nada, que va por aquí no me importa, que va por acá no, aunque si va por aquí no, si es pequeña, pero si va a mi ojo, yo inmediatamente no quiero que pase eso, quiero proteger la niña de mis ojos de cualquier cosa, aunque tan pequeña, que viene, que quiere ir por dentro. Y así también, Dios también lo sabe, que esta parte del ojo necesita protección, y por eso hizo los párpados, para que podamos cerrar los ojos y proteger nosotros mismos de lo que puede pasar a los ojos. Dios, el creador del cuerpo humano, sabe muy bien que el ojo necesita protección, porque es muy vulnerable. Y así David pide a Dios de protegerle como la niña del ojo. Y él dice también: escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Eso es una expresión que David usa varias veces en los Salmos para hablar de su lugar especial de refugio en Dios. David sabe que cerca a Dios, allí puede tener refugio, allí estoy seguro. Y quiero estar tan cerca a él. Entonces David pide a Dios de esconderle en este lugar de refugio para que sus enemigos no le pueden encontrar y dañar. Y como con la primera petición, ahora también con esa petición, David da razones por qué Dios debería hacerlo, lo que él pide. Con su primera petición, sus razones eran: óyeme porque yo soy justo. Ahora él dice: protégeme porque mis enemigos son injustos. Leemos los versículos 10 a 12. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Entonces, varias cosas que David menciona, que muestran la injusticia de sus enemigos. Están envueltos en su grosura, hablan arrogantemente con su boca, han cercado los pasos de David y sus hombres, tienen puestos sus ojos para echarles por tierra. Son como león que desea hacer presa y son como leoncillo que está en su escondite. Y aquí otra vez vemos el contraste grande entre David y sus enemigos. Que la totalidad de la vida de David está marcada de justicia, su corazón, su boca, sus pasos. Pero estos versículos muestran que sus enemigos eran injustos en todas áreas. Hablan arrogantemente con su boca. Sus pasos cercan los pasos de David. Sus ojos son puestos para echar a David y sus hombres por tierra. Y de hecho, los enemigos de David también son tan unidos en su injusticia contra él, en sus acciones contra él, que en el texto hebreo también habla de forma singular. Vemos aquí que son como león, un león. Y en el hebreo dice, él es como león. Aunque está hablando de varias personas, pero actúan como una persona tan unida en sus esfuerzos contra David. Sí, ¿cómo es contigo? Podemos preguntarnos cada uno otra vez, ¿soy yo justo como David? ¿O soy injusto como los enemigos de David? Mientras la justicia de David era una razón porque Dios debería oírle, la injusticia de sus enemigos ahora estaba como una razón porque Dios debería proteger a David de ellos. ¿Y qué es el resultado de la segunda petición de David en este salmo? La primera petición era que Dios le oiga, y por motivo de su justicia el resultado era que Dios le ha oído. Ahora en su segunda petición, para protección de sus enemigos, David menciona la injusticia de sus enemigos como su razón a Dios porque él debería protegerle. Y el resultado que vemos es que Dios sí le protegerá. Eso lo vemos en los últimos versículos 13 a 15. Vemos que los enemigos de David serán abatidos. Versículo 13, levántate, oh Jehová. Allí vemos que Dios se va a levantar. Y dice, sal a su encuentro. Dios se va a enfrentar a los enemigos de David. Póstrales. Dios les va a someter a los enemigos de David, o les hará postrarse. Y también dice, libra mi alma de las manos con tu espada. Dios va a salvar la vida de David, de sus enemigos. Y también aquí son otra vez imperativos, como David está pidiendo a Dios que haga eso, pero también otra vez estos son dados con una certeza que él sabe, sí, Dios va a actuar por mí en esa manera. Dios no solamente pide a Dios de levantarse y enfrentar a sus enemigos y hacerles postrar y así librarle, también está seguro que Dios lo hará, porque conoce a Dios como un gran salvador y un Dios de justicia. Y vemos entonces lo que va a ser el resultado para los enemigos, pero también vemos el resultado para David. El resultado para David, aparte de ser librado y salvado, es que David encontrará satisfacción verdadera. Pero si vemos el versículo 14, eso habla todavía de los enemigos. ¿Y cómo habla de los enemigos? Quizás nos va a parecer algo extraño. Dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Aquí parece que les va bien a los enemigos de Dios y que Dios está dándoles el tesoro y todo el bien que tienen viene también de Dios. ¿Cómo puede ser eso entonces? Yo creo que la clave para entender esta situación es que dice en este versículo, cuya porción la tienen en esta vida. Sí, en esta vida, pero solo en esta vida les va bien a los enemigos de David y a los enemigos de Dios. Y esto puede ser una maldición más que una bendición. Si las bendiciones que recibes de Dios te hacen no pensar a Dios, no seguir a Dios, no buscar a Dios y pensar que tú tienes todo y no necesitas a Dios, eso es una maldición más que una bendición. Si tu satisfacción en esta vida te impide buscar y encontrar la mayor satisfacción en Dios, entonces te has perdido la verdadera bendición de Dios. Y te espera una terrible realización cuando tu vida en la tierra termina. Por lo tanto, David termina este salmo contrastando la satisfacción temporal de sus enemigos con su propia satisfacción eterna en Dios y su justicia. Lo vemos en el versículo 15. Y dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David será satisfecho con Dios para siempre. Esto es lo que cuenta. Esto es lo que es importante. Esto es lo que durará para siempre. Y esto es lo que deseo para cada uno de nosotros. Este salmo nos muestra cómo hacer frente al trato injusto de los demás en nuestras vidas. Primeramente, tienes que asegurarte que tú mismo estás viviendo en justicia y no actuando de la misma manera que tus enemigos. Ellos hagan injusticia, entonces yo también hago injusticia. No, tú mismo debes actuar en justicia. Solo así puedes esperar que Dios te escuche y que te ayude. Y si realmente estás viviendo en justicia, este salmo te anima a exponer cuidadosamente tu caso ante Dios en oración. Y cuando lo haces, entonces te vas a dar cuenta también de la situación real. ¿Cómo es realmente lo que ellos hacen? ¿Y cómo soy yo? Y quizás veas unas cosas en tu vida de la cual tú tienes que arrepentirte primero. Y si tú vives en justicia y has presentado tu caso ante Dios, entonces puedes descansar completamente en eso y confiar en Dios que Él te va a ayudar, que Él te va a librar del malo, no solamente escuchar tu oración, sino también vindicarte, protegerte de los ataques del enemigo y finalmente también traer juicio sobre el enemigo y satisfacción verdadera para ti. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Tus oraciones pueden ser llamados la oración del justo? Si tú no eres cristiano, todavía estás en tus pecados y no puedes orar la oración del justo. Tú eres enemigo de Dios si no eres cristiano, y tú eres bajo el juicio de Dios. Primero tú tienes que ser justo para orar esta oración. Y nadie en este mundo jamás ha vivido una vida completamente justa, excepto a una persona, Jesucristo. Y David, en este salmo y en muchas otras partes de la Biblia, es una figura de Jesucristo, que era completamente justo. Cuando vemos la justicia de David y sabemos, pues sí, había pecado, pero vemos la justicia de Jesucristo, no había nada de pecado en él, nada de injusticia. Toda su vida ha obedecido a Dios, ha tenido amor y misericordia con los hombres. ¿Y qué fue de este Jesús justo? Los hombres lo mataron, lo pusieron en una cruz. Y el justo murió por los injustos. Y vemos algo maravilloso en 2 Corintios 5, 21. Ahí dice, cuando Cristo estaba en la cruz, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, Jesucristo tomó tu pecado, toda tu injusticia sobre él, y él recibió el castigo de Dios sobre esto. Y por la fe en Jesucristo, tú puedes recibir su justicia perfecta a cambio de tu pecado. ¡Qué perspectiva tan maravillosa que tenemos! Por medio de Cristo, puedes ser perfectamente justo delante de Dios. Y si tienes fe en Jesucristo, todos tus pecados te son perdonados. Con la justicia de Cristo que es imputada por fe, puedes venir a Dios y orar la oración del justo. Y tener la misma seguridad que David, que Dios te escuchará y te salvará. ¿Y sabes algo? Incluso cuando no oras, por qué razón que sería, incluso cuando pecas, hay alguien más que ora por ti. Es Jesucristo. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es completamente justo y Él está orando por ti delante de Dios. Y Dios ciertamente escuchará, oirá las oraciones de su Hijo justo. Confía en Jesucristo, en su justicia, que te es imputada por la fe en Él. Dios oye la oración del justo y eso hace poderosa la oración del justo. Esa oración no es poderosa porque tú eres poderoso o porque tú eres tan bueno y justo. Solo porque Cristo es justo. Esta oración puede ser justo, es poderosa. El apóstol Santiago escribió, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que vemos en David, en este salmo. Y eso es lo que Dios también quiere mostrarte en tu vida. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Primeramente que podemos saber que por medio de la fe en Jesucristo podemos venir delante de ti y saber que tú escuchas nuestras oraciones, que tú tienes tus oídos abiertos a escucharnos. Y gracias que también que tú eres un Dios todopoderoso que se involucra y actúa por el bien de tus hijos. Dios, ayúdanos a confiar en ti, a confiar solamente también en la justicia de Jesucristo, no nuestra propia justicia. Es Él que nos limpia de nuestros pecados, es Él que nos da su justicia. Gracias por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. En su nombre lo pedimos. Amén.